Buen día, Fernández. Cuénteme un poco la actualidad cooperativa y cómo se mira esto a futuro.
¿Qué tal? Buen día, Hernán. Un gusto estar en contacto de vuelta con ustedes. Primero el agradecimiento por los saludos por el Día Internacional del Cooperativismo que se celebró el sábado. Y efectivamente nosotros lo remarcábamos el otro día en el discurso que hicimos de que tenemos que empezar a mirar, así como miraron en su momento los primeros cooperativistas hace 100 años, qué es lo que pretendían el sector cooperativo, hoy tenemos que volver a repensar cuál es la situación en la que estamos, cuál es el rol que tiene que cumplir el cooperativismo. Por supuesto, en los temas vinculados a la economía para la inclusión, que creo que eso y en eso ha sido un factor importante de desarrollo del sector cooperativo, pero también en algo que se nos viene, que todavía no ha llegado demasiado por estas zonas, pero que en Europa ha sido un dinamizador muy grande, que es todo lo vinculado a la economía social, que no necesariamente está vinculado a la forma jurídica del cooperativismo, pero de la cual las cooperativas han sido la locomotora. Y por allí hay una gran cantidad de oportunidades que tenemos que empezar a discutir para ver qué es lo que pretendemos del cooperativismo en el, sobre todo por los próximos años, ¿no?
Fernández, hay una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana que publica La Diaria que dice 7 de cada 10 uruguayos considera que el Estado debe promover el cooperativismo y el 41% cree que el apoyo estatal es insuficiente o muy insuficiente. No sé si ha tenido la oportunidad de leer esta encuesta.
Sí. De hecho, fue una encuesta que fue parte de las investigaciones que se hicieron por parte del programa de formación cooperativa. Y bueno, yo creo que en definitiva, primero, esa encuesta además incluye otras cosas que están buenas, que es el hecho de la percepción del instituto como rol de articulador, que creo que tiene una bastante visibilidad para lo novedoso que es en la institucionalidad uruguaya. Y estos números, sí, tal cual. Primero habla del compromiso del Uruguay en su conjunto con el sector cooperativo y del rol que cumple el Estado en todas las áreas en este país. Y como promotor del cooperativismo, más del 70% de los uruguayos considera que tienen que promoverlo y nosotros lo estamos haciendo en ese sentido.
Pero hay crítica, ¿no? 41% dice claro. Que es insuficiente o muy insuficiente.
Bueno, yo creo que en realidad esto está un poco focalizado sobre esto, pero si uno tiende a pensar qué es lo que los uruguayos piensan sobre que el Estado tiene que promover más, no debe andar muy por debajo de esa cifra. Todos nosotros tenemos una concepción dentro del Uruguay donde el Estado tiene que tener una fuerte presencia, entonces en todos los casos a uno le va a parecer que lo que hace el Estado es insuficiente, y es razonable que así uno lo piense porque siempre pretende que se pueda hacer un poco más. Nosotros administramos, por supuesto, recursos escasos en todo la economía, en la administración de recursos escasos, y en definitiva nosotros también nos gustaría poder promoverlo más. Ahora, se han hecho muchas cosas, se siguen haciendo muchas cosas, creo que con la otra vuelta hablábamos de lo que supone para el cooperativismo hoy ser quien está llevando adelante las obras de refacción del Palacio Legislativo por los 100 años que se avecinan.
Cooperativa de mujeres, además.
Cooperativas de mujeres, ahora van a empezar en otras áreas también para las refacciones internas vinculadas a la carpintería, también algunas otras cooperativas. Se está haciendo una tarea muy buena con UTE respecto a las conexiones intradomiciliarias en hogares de contexto crítico, donde este año se prevé que 15.000 hogares van a recibir una conexión segura, y eso lo hacen cooperativas. Se hace a través
¿cooperativas
también
cómo es esa cooperativa?
De electricistas. UTE regulariza un barrio, hace la bajada de luz, como se dice por así, para el barrio, pero esos hogares de contexto crítico no cuentan con una conexión segura, sí. Y eso también supone un riesgo muy grande para la vivienda y para sus habitantes. Entonces UTE contrata al instituto para que nosotros, a través de cooperativas, hagamos la conexión intradomiciliaria, y se le coloca en esos hogares de contexto crítico un par de módulos seguros en habitaciones para que puedan tener conexión eléctrica regular y segura.
Bien, pero esa cooperativa de electricistas, ¿qué vida tiene después de ese contrato con UTE? ¿Puede sobrevivir a esto?
Bueno, es que justamente lo que nosotros tratamos de vincular es que estas cooperativas, a partir de un contrato como esto, puedan fortalecerse y buscar otros vínculos. El viernes hablaba con la gente de la cooperativa El Puente de Carmelo, con Alberto Figueredo, presidente. Y Alberto me decía, bueno, empezamos a buscar otros horizontes y ya ganamos dos licitaciones en Medir. Lo mismo pasa con algunas otras cooperativas que empiezan, a partir del crecimiento que le supone un contrato de estos, a buscar otros horizontes. Y eso es lo que nosotros pretendemos. no solamente que se queden con un contrato, sino fortalecer eso de saber que tienen determinado trabajo seguro, por lo pronto por un par de años, y a partir de ahí poder crecer y buscar otros horizontes. Ese es el verdadero rol que tienen que tener las políticas públicas, de generar las primeras oportunidades. Después, por supuesto, está en cada una de las empresas, ¿no?
Sí, eso es un poco lo que ustedes ven que sucede en otras partes del mundo que quieren que pase acá.
Bueno, en realidad lo que nosotros vemos es algo que está bastante más avanzado, que es vinculado a otras formas de economía social. Nosotros estamos, por ejemplo, en un convenio que nos facilitó la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional para empezar a compartir con el gobierno vasco algunos modelos de economía social vinculados, por ejemplo, a las sociedades laborales, que son sociedades de economía social donde el 51% está en manos de los trabajadores, pero que pueden incorporar socios de capital, cosa que no está previsto en la legislación actual, pero que le permite con menor cantidad de socios, porque una cooperativa tiene que tener 5, tener modelos que son de economía social, pero con incorporación de capital.
Cooperativas capitalistas, por decirlo de alguna manera.
Cooperativas con cierto aporte de capital, que muchas veces en realidad es algo que lo necesitan imperiosamente, pero que es difícil porque tienen que apalancarse a través del sistema bancario, no se pueden asociar con capital, entonces a veces eso supone un cuello de botella. Y porque además en algunos lados se ha ido, se ha tendido, cuando eso no sucede, se ha tendido a tener cooperativas menores de 5 hasta de 2 personas, y entonces eso supone difícil cumplir con determinados principios, por ejemplo la democracia interna, o el poder tener alguien que ejecute las políticas y una comisión fiscal que las controle.
No fue mal con el Fondes, ¿no? Capaz que es una manera para que no nos vaya tan mal como fue en el Fondes, en donde no estaba ese capital privado impulsando también el desarrollo de los cooperativistas, ¿no? Que quizás faltó ahí.
Bueno, en realidad en el Fondes no fue mal porque se hicieron las cosas muy mal, porque se dieron los préstamos sin ninguna garantía, porque no se hizo ningún análisis de riesgo, y se entregaban 15 millones de dólares, como se entregaron para las Uruguay, a sola firma, ni siquiera con una libreta almacenero, porque el almacenero conoce a sus clientes. En este caso era al que pasaba por el Fondes se le daba la plata. Hoy el Fondes tiene otra realidad. Nosotros estamos participando en algunos proyectos productivos interesantes a través del Fondes, y me parece que es por ahí. Esto es otra cosa, esto es para pequeñas empresas, o empresas con sucesión, por ejemplo, de dueños que van a cerrar y quedan manos de los trabajadores, bueno, necesitan incorporarse con algún socio capital. Ese es el rumbo de que está tomando en el País Vasco.
Fernández, ¿qué pasa en el interior del país? Porque siempre hablamos mucho de Montevideo, pero las realidades son distintas. ¿Hay muchos grupos que están interesados en formalizarse como cooperativas?
Sí, sin duda. Cada vez más. Yo estoy tratando de recorrer bastante el interior, porque hay que tratar de estar cerca de quienes tienen esos emprendimientos, independientemente del lugar donde estén. Y allí hemos encontrado, por ejemplo, a nivel de apicultores, cada vez van surgiendo más interesados en cooperativizarse, para básicamente no solamente por la producción, sino por la comercialización. Entonces ahí tenemos un rubro, el sistema de cuidados es algo que está empezando a surgir fuertemente, y allí también hay un impulso muy grande del Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos a nivel de pequeños grupos de productores, o algunas experiencias interesantísimas como el grupo de tejedoras de Valle del Lunarejo, que hacen toda la producción de sus prendas desde la cría de las ovejas hasta que termina de salir la prenda. Entonces son experiencias bien interesantes que, como bien tú decías, están muy lejos del radar de Montevideo, pero que tienen que tener cerca las políticas públicas.
Bien. Martín Fernández, presidente de INACOB, un placer este momentito donde nos pusimos al día. Vemos que hay muchos temas para entrarle de a poquito, para hincarle el diente ahí. Y estuvimos buscando a la cooperativa del Parlamento, la cooperativa de mujeres. Capaz que le pedimos que nos acerque un teléfono a ver si las encontramos a las señoras, porque la verdad que están haciendo un trabajo interesante.
Están haciendo un trabajo muy lindo. Yo les agradezco a ustedes por siempre estar atentos a lo que sucede en el cooperativismo, y bueno, el agradecimiento también por poder transmitir estas cosas.
Muchas gracias, que tenga un buen día.
Hasta luego, igualmente.